Bueno, continuación de la tutoría, ya fíjate, ahora he empezado en el tramo al principio, ¿no? Recordando los cuatro tramos, bueno, este es un recordatorio de los cuatro tramos que habíamos visto ya anteriormente, ¿eh? Me lo voy a saltar, como podéis mirar vosotros ahí, pero simplemente he seguido en el libro, pero estamos en el tramo, estos tramos que ya lo habíamos estudiado. Sí que al final del tema 5. Viene, hasta ahora hemos estado haciendo fórmulas de LM y de las ofertas y demanda de dinero no lineales, que era curva. Entonces, suele salir muchos problemas y sobre todo los finales de los 13, 14 y 15 problemas van a ser problemas de modelo lineal. Entonces, conviene, es mucho más fácil, se entiende mucho mejor. Lo que pasa es que yo no digo que no salga el modelo no lineal, ¿eh? Diferenciales y derivadas parciales. Pero siempre utilizar los tres sistemas. Análisis económico, el formal, que se pueda acordar uno de las fórmulas y el gráfico, tenerlo claro. Porque con el gráfico se pueden sacar muchas preguntas, sabiendo cómo se desplazan las curvas. Entonces, modelo lineal de las funciones de oferta y demanda de dinero, siempre hacemos en el equilibrio en el mercado LS igual a LD, pero en este momento nos están diciendo que la vamos a considerar la oferta de dinero dada, constante. Por eso es L sub cero. Cuando tú os pongan en el examen L sub cero o constante o dada, ese no va a variar. Esa oferta de dinero va a estar fija. La que va a variar es la demanda de dinero, que va a depender de la renta positivamente, siempre, eso hay que tenerlo también claro, y del tipo de interés siempre va a ser una relación inversamente proporcional, va a ser una relación negativa. Si uno aumenta, el otro disminuye, y al revés. En cambio, cuando es positiva con la renta, cuando aumenta la demanda de dinero, aumenta la renta. Cuando disminuye, disminuyen las dos, ¿eh? Y la fórmula de un modelo lineal, de una línea recta de la oferta de dinero, es un coeficiente K, que veremos que es la sensibilidad de la demanda respecto de la renta, le van a llamar K. Anteriormente, esa fórmula ya la utilizábamos sin decir que era K. Pero aquí vamos a decirlo K minúscula, por I. Coeficiente K por I, la renta, menos V, que es la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, que es negativo, que es menos V. Y esa fórmula hay que sabérsela también, ¿eh? Esa fórmula de la oferta de dinero, de la demanda de dinero, hay que sabérsela de memoria. Y en el equilibrio, oferta igual a demanda, como la oferta es igual a L sub cero, que no varía, es igual a esa fórmula de la demanda de dinero, K minúscula por I menos V por R. Y os pongo lo que quiere decir cada uno, pero simplemente para acordarse, ¿eh? Despejando la R, despejando de esta fórmula la R, tenemos la ordenada en el origen, ¿eh? Si hacemos la I sub igual a cero, tendríamos la ordenada en el origen menos L sub cero dividido por V. Me parece que aquí lo pone. Representación de la LM. Vamos a quitar esto, a ver. Sí. Teniendo en cuenta esta fórmula, ordenada en el origen, si os dicen ordenada en el origen, quiere decir que la I, que es la abscisa, es cero. Ordenada en el origen R, que es el que está en la ordenada, de esta fórmula hacemos la I igual a cero, sería esta de aquí, I igual a cero, de la fórmula, y esa sería la fórmula de la ordenada en el origen, ¿eh? Y la abscisa en el origen sería la R de esa fórmula, la R minúscula igual a cero, y sería la abscisa en el origen, donde está esa curva en el origen de la abscisa, ¿eh? La pendiente sería diferencial de R respecto de la renta sería la pendiente de esa curva LN. Y sería igual siempre en el modelo lineal, K minúscula dividido por V. Que haciendo derivadas parciales resulta que teníamos ya esa fórmula anterior, la habíamos sacado ya, sería esa fórmula K minúscula dividido por V. Y esa siempre, como esta relación es negativa, menos y menos, siempre nos da más, porque el numerador es positivo, denominador negativo, como es negativo, pues hacemos, esto va a ser una pendiente siempre positiva. Por eso la LM es así. Si fuera negativa, nos hubiera dado aquí negativa, sería hacia inversamente proporcional. Vale. Aumento de la sensibilidad de demanda de dinero a la renta, si aumentara, nos dice que aumenta el coeficiente K, sabemos que la pendiente se elevaría. ¿Qué pasaría? Que K minúscula dividido por V, si el numerador aumenta, aumenta la pendiente. Por eso os he puesto ahí. Y la LM, si está dividida, si está inclinada, se pondría más vertical. Si aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, la V minúscula, ocurre lo contrario. Porque el denominador aumenta, pues la pendiente disminuye. Si la pendiente está así, pues sería más inclinada. Siempre que os preguntaran alguna variación en un modelo lineal de la K o minúscula o la V minúscula. Bueno, esto podría ser una pregunta. Considerando un modelo en línea para la demanda de dinero y en el que la oferta monetaria es exógena, quiere decir que es igual a L sub cero, si no sería igual al multiplicador por la base monetaria. Si la sensibilidad de la demanda, ya os lo he puesto ahí, respecto de la renta, K minúscula. Pero no os lo van a poner en el examen K minúscula. Hay que saberlo y hay que saberse la fórmula. Se producirá en la curva LN, hay cuatro respuestas, aumento de la pendiente, disminución de la pendiente en la ordenada, y te va diciendo varias cosas y aquí os pongo la buena es la D, un aumento de la pendiente sin alterar la ordenada en el origen. Según el modelo lineal que hemos visto, sabiendo que la LS es L sub 0, que no lo dice el enunciado del problema, la cisa en el origen, cuando R es igual a 0, es esta, la ordenada es esta, y la pendiente LN, ya sabíamos también la fórmula, que era K minúscula dividido por V, si aumenta la K de arriba, pues se eleva la pendiente. Aumento de K minúscula, aumenta la pendiente de la y se hace más vertical la LN. Sin alterar la ordenada en el origen. La respuesta buena es la D. Bueno, aquí tenéis otro problema que sería, lo tenéis ahí igual dibujado y me creo que formalmente también. Sí, por aumento de la renta. Aquí habíamos dicho antes que no variaba la renta. Aquí hacemos, si hacemos la renta que se va, el nivel de renta de equilibrio varía hacia la derecha, nos lo dice la pregunta, sabemos que cuando eso ocurre, buscamos arriba ese punto B, buscamos para encontrar el equilibrio entre oferta y demanda, se tiene que desplazar la demanda de dinero a la derecha. Esa sería explicación económica del gráfico. Pero lo que me interesa siempre es saber, siempre acordaros de las deducciones. Se eleva, o sea, varía la renta hacia la derecha. Varía la cantidad de demanda de dinero a la derecha, cuando se desplaza la LD hacia la derecha. Y aumenta el tipo de interés en equilibrio. Pues cualquier cosa que os digan por aumento de la renta, ¿qué ocurre? Se incrementa la demanda de dinero y aumenta el tipo de interés de equilibrio. y la LD a la derecha. Bueno, pues ahí tenéis más problemas. Me gustaría, cuando os he puesto eso un poquito más raro, no, igual lo digo, igual sale en el examen, pero bueno, esto es un poquito ya más complicado cuando baja la RU, el coeficiente de los, ¿qué era? De las reservas obligatorias respecto a los depósitos. Bueno, ¿qué ocurre? Pues hay que verlo también formalmente, gráficamente y económicamente. Y con esas tres cosas, teniendo claro cómo se desplazan las curvas, no hay ningún problema. Bueno, el problema es estudiarlo. Vale. Ahí os pongo ya. Vamos a dejarlo aquí. En mayor preferencia por la liquidez, se demanda más dinero. Pero bueno, ya lo hemos dicho antes. Y como estos ejercicios van a preguntar, ¿qué le pasa a la LM? Si aumenta la preferencia por la liquidez o si disminuye. No hay ninguna. Lo único que hay que saber cómo se desplazan las curvas. Bueno, vamos a. Me gustaría ver ahora preguntas de examen del tema 4 y 5. ¿O queréis que empiece ya el tema 6? El tema 6. El tema 7, que es economía abierta, ISL, LM. Economía abierta es mucho más fácil que el tema 6. El más complicado para mí es el tema 6. El tema 7, simplemente añadimos el saldo exterior. Y a ver qué pasa con las divisas. Y tenemos euro y dólar. ¿Y qué ocurre cuando se desplazan las curvas? ¿Qué ocurre al euro y al dólar? Pero es mucho más fácil de deducir gráficamente. Y eso es lo muy interesante y creo que es más fácil de entender. De todas formas, ya lo tenéis en el foro, el tema 7, que supongo que la semana que viene tenemos que verlo, aunque sea por encima. Pero es mucho, no hay que. Puede decir, es que si el 6 es dificilísimo, el 7 ya es el no va más. No, el 7 es más fácil que el 6. Quizá porque también ya tendrías el bagaje del tema 6. Pero el tema 6 empieza un poquito complicado, que es lo que hemos estado viendo en el tema 3, tema 4 y 5. Equilibrio en el mercado de bienes, que era el tema 3 y el 4, creo, y el 4 y el 5, el mercado de dinero. Entonces aquí lo que hacen es juntar los dos, el equilibrio en los dos mercados. Se trata de analizar el equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de dinero en un modelo ISML para una economía de momento cerrada, que solamente se hace en la nación, en el país. Entonces, la IS, ya lo habíamos estado viendo en el tema 3, representa puntos de equilibrio del mercado de bienes de nueva producción, pero ya me vale el mercado de bienes. La LM, puntos de equilibrio, ya lo hemos estado viendo, del mercado de dinero, entre la oferta y la demanda de dinero. Aquí dice que implícitamente hay otros mercados que ya están considerados en equilibrio cuando están esos dos en equilibrio. Pero lo que me interesa mucho es saber que los puntos de corte entre la IS y en la LM, las curvas, nos van a dar pares de valores de equilibrio, de tipo de interés y de renta en los dos mercados. Y van a estar los dos mercados en equilibrio. Bueno, ya, eso ya lo habíamos visto en los temas 3. La IS representa puntos de equilibrio entre oferta y producción y demanda agregada. Suma de demandas de consumo, inversión y gasto público en una economía cerrada. Luego, en la próxima, en el tema 7, entrará las exportaciones y las importaciones en ese mercado de la IS. en las situaciones de equilibrio entre oferta y demanda se cumplen las condiciones que ya habíamos estado viendo en el mercado de bienes. La renta igual a la demanda agregada, la P aquella, acordaros que era la planificada, pero bueno, a partir de ahí ya no va a salir más la P. Demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto público. Y la otra condición de equilibrio era que el ahorro más los impuestos era igual a la inversión más el gasto público. Eso que parece una tontería, luego añadiremos las exportaciones y las importaciones. Eso en todas las economías es rigurosamente cierto. En la balanza de pagos tiene que ocurrir eso. Si no ocurre, están en el desequilibrio, entonces habrá déficit o superávit. Consideramos las funciones de consumo, consumo que depende de la renta de demanda, la inversión que depende del tipo de interés y de la renta. Se suponía ya, a recordar, la renta disponible, que era igual a la renta menos la T minúscula por la renta, que es igual a 1 menos T por I. Esa ya la habíamos estado viendo, creo que en el tema 1. Entonces, la renta, el primer equilibrio sería oferta igual a demanda, sería la renta, la producción igual a la demanda agregada, que sería consumo, dependiendo de la renta disponible, inversión más gasto público. Tenemos variables endógenas de este modelo, tenemos dos, la renta y el tipo de interés, y luego tenemos parámetros o variables exógenas, que vienen dadas de fuera del modelo. Solamente se determinan en el modelo la renta y el tipo de interés. Y las demás son el tipo de impuestos, impuestos autónomos, transferencias, gasto público, que van a definir la política fiscal del gobierno. Y vamos a verlo aquí de otra forma. Bueno, la renta, pero me interesa lo de las... aquí. Tenemos variables exógenas de este modelo, ISLM. Vamos a utilizarla para la política fiscal, estas variables exógenas. Para la política monetaria que depende del banco emisor, van a ser todas estas variables de aquí. Y política monetaria, variables exógenas, que no depende del banco emisor, que serían los coeficientes E, B. Acordaros, eso lo habíamos hecho en el tema 2, en los activos de los bancos y de la eurozona. Y otras variables, que en los exámenes a veces suelen poner alguna variable de estas, preferencias de la liquidez, expectativas sobre el tipo de interés, etc. Que serían, dependerían de la demanda de dinero. Y las únicas variables endógenas serían el tipo de interés y la renta. Nos vamos a quedar aquí, pero muy importante, volvemos otra vez a oferta, demanda, fórmulas de oferta, oferta, fórmulas de demanda y el equilibrio en el mercado de dinero. Tenemos equilibrio en el mercado de bienes con la fórmula de oferta y demanda de bienes y tenemos la oferta y demanda de dinero. Entonces vamos a utilizar esos dos equilibrios para dibujar el equilibrio de la ISLM. Y con esto y a ver... Bueno, la regla dice, partimos de un equilibrio general de las elasticidades de las curvas, siempre que no se diga otra cosa, estaremos en la parte normal, en el tramo 2 acordado de la LM y en la parte normal de la IS, donde no están ni en vertical ni horizontal. Si no, os lo van a especificar en la prueba. Pero si no, siempre se entiende que está en la parte normal o en el tramo 2. Y me gustaría... ¿Qué ocurre? Bueno, aquí empezaríamos a ver ejemplos. ¿Qué ocurre cuando baja el coeficiente B o mayor utilización del crédito? Pues ocurre, si el B baja, pues quiere decir que los depósitos han subido. El denominador de la división entre efectivo en manos del público dividido por el total de depósitos, disminuye el depósito, disminuye la coeficiente B. ¿Qué ocurre en los mercados de bienes y en el mercado de dinero? Y vamos a ir sacando, eso sería el análisis económico, haremos el análisis gráfico y el formal. Y hacerse notas de cómo se desplazan las curvas IS y LM con sus curvas de oferta y demanda de dinero o curvas del bienes. Y hasta la próxima semana. Todos los PDFs están en documentos, del foro. Y aquí también se podrían bajar.